Después, bueno, de mucho trabajo desde el año 2015 con las finanzas provinciales, hemos presentado un presupuesto a la legislatura con un superávit corriente, sí, esto es ingresos corrientes menos gastos corrientes, superavitario, de más de 6.700 millones de pesos. Un plan de obras muy ambicioso, de más de dos dígitos, ¿no? Que bueno, hacía muchísimos años que no se lograba tener un programa de inversión tan grande, y vamos a estar más o menos manteniéndonos en los mismos números que el año pasado, o en porcentaje, si en relación son más de 12.000 millones de pesos los que queremos invertir en la provincia para el año que viene. Esta situación, también acompañada por el consenso fiscal, que permite una reducción en la presión impositiva y la presión tributaria de los mendocinos, es bastante alentadora. Y creo que hay que destacar que lo más importante, desde mi punto de vista, muy técnico, sí, es que este superávit corriente, más ahorros que hemos podido, que pretendemos tener a fin de año en las cuentas provinciales, nos va a permitir, y nos permitió ir a la legislatura sin un nuevo pedido de endeudamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que este programa de inversión de más de 12.000 millones de pesos pretendemos cancelarlo sin pedir nuevo endeudamiento a la legislatura, lo cual, bueno, da una garantía de no aumentar el stock de la deuda que existe hasta la fecha, ¿no?
Entiendo perfectamente. Hay una pregunta que hace el sentido común y que por ahí genera alguna curiosidad para quienes son observadores de una perspectiva un poco más amplia de la coyuntura, ¿no? Sí. Alfredo Cornejo asumió en 2015 y concretamente, no tenía recursos para pagar el aguinaldo que se vencía ahí nomás, a poquito de haber asumido. ¿Cómo es o cuál es la razón que explica? ¿Es solamente una cuestión de orden, de ordenar las finanzas, de poner cuidado en este tipo de cuestiones? ¿O hay además algún otro aditamento que permita entender cómo se pasó de una situación tan crítica como la que tenía el gobernador cuando asumió a esta situación, como yo decía, mucho más auspiciosa, que da mucho más oxígeno a la cuenta pública y que permite desarrollar en perspectiva un plan de trabajo, un plan de gobierno en lo que tiene que ver con la cosa pública? ¿Cómo se pasa de una situación a la otra, ministra? Sí.
Yo creo que lo más importante era tener trazado un plan de gobierno, que bueno, era lo que había trazado el gobernador en su momento. No debemos olvidar que bueno, también el gobierno nacional ha ayudado mucho a las provincias con la devolución progresiva del 15% que antes retraían de la coparticipación federal de impuestos al ANSES. Eso también ha dado un aire bastante importante tanto a las provincias como a los municipios, porque es un recurso coparticipable. Pero podríamos haberlo tenido de cualquier manera y no haberlo sabido utilizar, ¿no? El camino que se trazó desde el principio de la gestión fue analizar muy bien el gasto. El reclamo que se le hace hoy por hoy al gobierno nacional es que no se disminuye el gasto corriente del Estado. Bueno, nosotros eso lo hicimos siendo muy presentes en todas las paritarias que se tuvieron con los sectores o los gremios que encauzan a los empleados públicos, los encuadran. Tuvimos una presencia muy fuerte, tratamos de que todas nuestras propuestas fueran propuestas creíbles y propuestas que se pudiesen lograr, ¿sí? Nosotros no prometimos, nosotros hablo como gobierno en su conjunto, ¿sí? No prometimos cosas que supimos que no íbamos a poder hacer, que no íbamos a poder cumplir, no íbamos a pactar grandes incrementos paritarios cuando la situación del recurso no iba a permitir tener luego la plata para poder pagarlo, que bueno, que era lo que pasaba en 2015. Esto es orden administrativo, esto es consolidar el camino que queríamos o que habíamos imaginado trazar, que era poder decir que el Estado podía, con sus propios recursos, prender la luz, que era lo que sucedía o lo que no sucedía en las gestiones anteriores. Debía endeudarse el Estado para poder pagar gastos corrientes, incluido el gasto de los salarios al personal.
Claramente.
Esta situación, bueno, pudimos superarla. Fueron muchísimos esfuerzos que todavía se hacen desde casi todas las jurisdicciones. Si uno se pone a analizar, hasta el más pequeño detalle, En cuanto al recorrido de los colectivos cuando nosotros ingresamos eran micros bastante viejos, ¿sí? Todos tenían problemas de contaminación o tenían problemas en el frenado, se escuchaba el chillido del, claro, frenado. Bueno, todo eso se ha superado y ha sido un trabajo pormenorizado en cada una de las jurisdicciones. Creo que fue una gran apuesta y con muy buenos resultados disminuir la cantidad de ministerios, porque eso permitió concentrar las ideas, ¿sí? y tener, por ahí, tener pocos ejecutores hace que lo que uno necesita, que conozca más de todo un poco, ¿sí? Y que lo que uno necesite concretar lo pueda unir a otras jurisdicciones. A ver, no sé, desarrollo social tiene que trabajar con salud, es muy bueno que trabajen conjuntamente porque desde la concepción de la vida o desde que nace una criatura, el Estado puede acompañar de una manera y debe acompañar de una manera a quien no tiene recursos, y qué mejor que brindarlo desde desarrollo social y salud conjuntamente. Se ha puesto muchísimo énfasis en mejorar la salud pública de la provincia y se ha puesto muchísimo énfasis en mejorar la infraestructura educativa para brindarle confort y comodidad no tanto o a los dos, tanto al educando como al educador, ¿sí? Que era una queja constante de que los chicos no podían ir a la escuela porque, bueno, no estaban en condiciones. O sea, por eso digo, ha sido un trabajo que se tiene que medir desde muchísimas aristas, con una presencia muy importante del gobernador en cada uno de los temas. Una de sus premisas fundamentales fue disminuir la delincuencia, y creo que, bueno, que va en ese camino. Es un proceso bastante largo, pero ha logrado profesionalizar muchísimo más a los policías, les ha brindado herramientas tecnológicas que hoy son súper necesarias, ha dotado al Poder Judicial de elementos que permiten esclarecer crímenes. O sea, ha sido todo un trabajo muy en conjunto, muy profundo, que lamentablemente para nosotros es una pena que la gestión no pueda tener una continuidad, la gestión, digo, en cabeza del gobernador. Sí, pretendemos que la gestión o el gobierno próximo sea una continuidad de esta gestión. No hablo en personas.
Sí, no, claro, de la parte conceptual, ¿no?
Exactamente.
Y quizás sea uno de los desafíos que enfrentamos como sociedad desde Mendoza, a partir de esa cláusula constitucional que impide la reelección del gobernador, pero esto no impide que las buenas políticas o las buenas administraciones puedan tener continuidad en el tiempo y que se respeten perfiles, normas o estándares en cuanto a la administración, ¿no?
Lo que siempre criticamos, que no hay políticas de Estado, pero...
Claramente.
La verdad que es muy triste cuando se borra de un plumazo un trabajo tan arduo hecho por muchas personas. Es triste, pero bueno, será acá el elector el que decida.
Claramente.
La población la que va a decidir qué rumbo quiere que tome la provincia.
En ese punto, ministra, y con esto quiero cerrar, hay un concepto muy básico y fundamental de la gestión, casi diría un eslogan de la gestión de Alfredo Cornejo, que es la revolución de lo sencillo, es decir, de ir desde lo básico a lo más complejo. Lo básico en este caso, en cuanto a la administración del Estado, sería seguridad, educación y justicia, cosas
sí,
que usted ha explicado muy claramente.
Exactamente, pero... y brindarlo de una manera que sea eficiente.
Claramente.
Podría invertir todo el recurso en eso y no
alcanzaría,
tener una administración eficiente.
Esta es la cuestión. Pero hay otro aspecto mucho más efectista y que muchas veces en algún sentido ha sido distorsionado por la política en general, y que tiene que ver con la obra pública. Y digo efectista porque la obra pública tiene dos aspectos. Una obra que es muy visible, que es muy espectacular, que tiene que ver con las grandes infraestructuras, puentes, caminos, rutas, accesos, circunvalaciones, autopistas y todo ese tipo de cuestiones. Y otro tipo de obra, un poco más silenciosa, pero quizás tan importante y quizás más importante que aquella, tiene que ver a veces con el saneamiento, por ejemplo, cosas que van enterradas, que no quedan a la vista, pero que sí se traducen en una importante mejora en la calidad de vida de las comunidades. ¿Cómo está ese perfil o qué importancia tiene esta parte de la administración de los recursos en ese presupuesto que están diseñando?
Bueno, nosotros gracias a una ley que se sancionó... Bueno, la ley de emergencia financiera que se sancionó en el 2015, antes que nosotros asumiéramos, o ahí, muy cerca, volvimos a, digamos que recuperamos un endeudamiento que había para ISAM, ¿sí? Que, bueno, la gestión anterior había utilizado, se había endeudado con esa autorización y había utilizado ese recurso para otra cosa. Así que bueno, nosotros volvimos a remontar esa autorización de endeudamiento y gracias a eso, y en conjunto con ENOSA, ¿sí?, de Nación, estamos trabajando en muchísimas, pero muchísimas obras de estas enterradas, porque la verdad que tenemos un sistema de cloacas muy viejo, muy antiguo. No tenemos que olvidarnos nunca que vivimos en un desierto, ¿sí? Y la participación que hoy tiene en el plan de obras AISAM, por decirlo de una manera concretamente, o irrigación, que si bien no forma parte de nuestro presupuesto provincial consolidado, sí nosotros obtenemos recursos para que se puedan hacer, a ver, acueductos ganaderos, que suma necesidad, y no se ven. Tienen un plazo muy largo para que empiecen a generar fruto, que es el engorde del ganado, bueno, ya sabemos todo lo que produce esto en el sistema productivo. Suenan pequeñas obras, suenan que son pequeñas, pero lo que estamos poniendo énfasis en que puedan alimentar a este sistema productivo y generar trabajo genuino, que el trabajo genuino no es el que tiene que dar el Estado, sino es el que tiene que dar el privado. Y si nosotros no ponemos énfasis en tener un gran plan de obras o un buen plan de obras, empezamos a destruir la inversión privada. Y bueno, no es el sentido que tiene este, o la senda que quiere seguir este gobierno.
Claramente. Ministra, ¿en qué instancia está esto? ¿Cómo está el Estado? ¿Ya fue presentado a la legislatura o se está trabajando para cerrar y presentarlo concretamente?
No. El presupuesto fue presentado exactamente el mismo día que bueno, públicamente, digamos. Y
el viernes pasado.
De Hacienda, ajá. Bien. Lo presenté yo en la legislatura provincial y ahora empieza el tratamiento.
Bien.
Estimamos que la semana que viene se le va a dar tratamiento legislativo a la ley, a las leyes de impositiva y de avalúo, que bueno, de alguna forma son el pilar de esta ley porque nos permiten calcular el recurso que ingresa a la provincia. Y luego ya va a entrar en tratamiento en comisiones de Hacienda y presupuesto de la legislatura.
Gracias por el contacto, ministra.
No, por favor.